Diego, estoy aquí.
Con una pequeña Hola. Carga de tristeza, pero de alguna manera con alegría, porque yo creo que todo esto va a ser para bien. Sí. Hablábamos este fin de semana y la verdad comparto tu reflexión. Pasa que es que, yo respeto muchísimo tu decisión, pero en los tiempos que corren, ya te decía yo por privado, que son en los momentos en los que se necesita gente como tú, ¿no? Beltrán Brecht lo decía, hay hombres que luchan un día y son buenos, y hombres que luchan mucho tiempo y son mejores, pero están los imprescindibles, que son los que luchan toda la vida, ¿no? No suelo decir yo esta cosa tan bonita de nadie, pero sí, tú eres imprescindible.
Me corta, no sé qué problema tengo, que no te oigo...
El retorno que a veces viene entrecortado.
No sé si es un problema mío.
No, puede ser de la mesa, pero eso se va a arreglar.
Vale.
Oye, escúchame una cosa, Tachi, antes de empezar a hablar de ti, quiero hablar contigo de una cosa que la semana pasada yo conocía por la competencia, por nuestro querido amigo en común, Gonzalo Castañeda, que trabaja en radio y tenía a disposición, pues, él comentaba que lo había leído, yo no he tenido la ocasión de leer todo el informe de la UCO, pero sí nos adelantaba que había una obra en Canarias, en Valle Seco concretamente, que estaba claramente referenciada en las conversaciones que se habían incluido en el informe de la UCO. Hoy ya Canarias 7 a las 8 de la mañana, pues, hacía un artículo que publicaba hoy lunes 10 de noviembre a las 8 y 7 de la mañana, donde se habla claramente de este tema del litoral de Valle Seco en Santa Cruz, que fue aprobada por un consejo de ministros tras un intercambio de mensajes entre el asesor Coldo García, don Ángel Víctor Torres y Olivera. Yo la información que aporta Canarias 7 hoy a las 8 sí la he leído y me parece demoledora. Lo de Canarias con Coldo, aquí está claramente, 14 millones de obras en Tenerife, donde la mano de Coldo García intervino. No habrás tenido ocasión de leerlo seguramente, porque te digo que...
No, pero imagino
que habrás hablado con Gonzalo.
Me levanté temprano, pero no me ha dado tiempo.
Pero ya Gonzalo la semana pasada lo hablaba de que en el informe de la UCO estaba a la obra esta de Valle Seco.
Gonzalo está muy bien informado y hay que estar atento a las cosas que él cuenta, ¿no? Hombre, yo digo, aquí desde luego hay un doble ejercicio de la información, ¿no? Que está el ejercicio de confundir y luego está el ejercicio de informar, ¿no? Y desde luego estamos metidos en una marea, yo no sé cómo nosotros, o sea, el conjunto de esta sociedad está asimilando tanto contenido últimamente, porque... Es que son demasiados frentes, ¿no?, los que tenemos abiertos. Yo, quizás hablando en lo personal, yo tenía un alto concepto de Ángel Víctor Torres y lo mantendré un poco más chamuscado de lo que ya estaba hace tiempo, pero es que lo que está saliendo a mí no me está gustando en absoluto, ¿no? Y esa, digamos, reacción que él ha tenido a hacer una rueda de prensa tan inmediata, ¿no?, y de repente empezar a aparecer ya algunos flecos que están poniendo en tela de juicio lo que ha sido su labor y su papel al lado de esta trama que todavía estamos por descubrir realmente de lo que son capaces y de lo que ya hemos descubierto es como para echarse las manos a la cabeza, pero si esto sigue así, desde luego poco nos va a quedar en quién confiar, ¿no? En todos esos nombres que están apareciendo por ahí. Yo no conozco el caso concreto, pero si empiezan a aparecer cosas, todo aquello que está apareciendo empieza a dar forma, ¿no?, a un estilo de vida, a un estilo de hacer política que realmente es del Estado, ¿no? Yo de Ángel Víctor tenía un concepto bastante alto, ¿no? Hasta ahora oímos cosas que están en informes, cosas que ha dicho, cosas que ha, en las que ha participado, y él había dicho que él no tenía nada que ver en nada de esto, ¿no? Y entonces, hombre... ¿a quién creemos, Diego? ¿Con qué versión nos quedamos de todo lo que nos está llegando, de todo lo que nos está bombardeando? Porque en realidad el problema de tanta información y de tanto problema y de tanta corrupción es que es muy difícil tomar una idea clara de lo que realmente está pasando. Lo del juicio del fiscal general, las reacciones posteriores... O sea, sinceramente, yo te digo, no conozco ese asunto, me lo leeré luego con tranquilidad, pero lo que en el fondo me da es mucho asco, ¿no?, todo esto. Me da mucha vergüenza, ¿no?, que la política se ejerza con la intencionalidad de tener un beneficio o de beneficiar a alguien, ¿no? Porque en el fondo, cuando se media o se busca resolver los problemas y los intríngulis de determinados aspectos como los que estamos viendo, es porque alguien se ha beneficiado mucho. Es que la acción... como ciudadanos, ¿de qué nos beneficiamos nosotros los ciudadanos del ejercicio de la política? De nada, en absoluto. De nada.
A mí lo que me fíjate, lo más que preocupa no es que la obra la haga el Fidio Pérez o Dragado, o que cueste 14 millones y medio, 19 millones, que Pedro Suárez tenga algo que ver o no tenga nada que ver. Que... A mí lo que me preocupa es que sea necesario que un señor como Colo García se fije en una obra de Valle Seco que está colapsada, que está bloqueada, y que a través de una gestión de un ministro, con una llamada de un asesor, de otro ministro, que a su vez está metido en una trama, se desbloquee una obra 15 días después de esa llamada. Es decir, eso es lo que a mí me llama la atención. Oye, la administración pública tiene que caminar y no puede ser que en función de los intereses de uno o de otro, unas cosas vayan más deprisa que las otras, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención y eso queda demostrado.
Claro, esa es la típica imagen que todos tenemos de hay un montón de papeles encima de la mesa de alguien y pasa de repente el último papel de abajo al primer puesto. Exacto. Pues es eso.
Esa es la clave, es decir, que necesitamos a personas como Koldo influyendo en estructuras empresariales que contratan a este tipo de personajes para que hagan estas cosas.
Son las cloacas, son la gente, son, digamos, los bichitos que viven en la porquería, ¿no? O sea, son los que se desenvuelven y viven y se alimentan de esa cloaca, en la que, por supuesto, o sea, yo no estoy ahora mismo diciendo directamente que son culpables de lo que han hecho, supuestamente, ¿no? Porque luego todo esto también habrá que ponerlo blanco sobre negro.
Claro, igual, y a lo mejor no hay delito.
No era tanto, pero,
a lo mejor
pero,
no hay pero, ni delito.
Pero porque igual buscar desenmarañar un asunto estancado, pues igual no lo es. Entonces también hay que tener cuidado con el lenguaje a la hora de valorarlo, ¿no? Y de analizarlo. Es simplemente pues una intención de sentar aparte. Bueno, mira, en la vida privada de la gente a veces hay, no sé, digamos una familia que haya conflicto y están peleando por una herencia y alguien de fuera interviene de mediador y al final se resuelve ese conflicto. Esa persona puede cobrar o no una comisión o hacerlo sencillamente porque ese conflicto y ese malentendido que hay entre particulares se resuelve. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de dinero público, estamos hablando de administración. Esto no es una cuestión de sentimientos ni de relaciones personales, esto es una cuestión de que hay que cumplir la ley también. Y lo que habrá que hacer es esclarecer todo esto y aclararlo y saber si la mediación de un señor que ni siquiera forma parte de la estructura de la administración tiene valor legal o si eso tuvo una recompensa, si eso tuvo una compensación o no. Todo eso habrá que verlo. Yo te lo digo, lo pongo, es que encima tenemos que estar atentos, ¿no? Porque también digamos que esta información es lo suficientemente sensible como para que tenga un interés político también si tú la utilizas y la publicas, ¿no? Porque estás haciendo un daño al adversario político y estás incidiendo sobre los errores del enemigo político. Y en medio estamos nosotros, o sea, permanentemente, en medio. Las fuentes interesadas saben cómo mover las cosas, ¿no? Y esto lo hemos visto la semana pasada en el juicio contra el fiscal general del Estado, que un señor que es un experto en vivir en la zona oscura de la comunicación, que el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, que fue a declarar lo que le dio la gana y se reconoce públicamente que se inventa un bulo y se queda tan tranquilo. ¿Eso es una irregularidad? ¿Eso es una ilegalidad? No,
no,
no lo es. Lo que pasa es que aquí se toman decisiones y se hacen cosas que luego generan reacciones. Y reacciones que no siempre son, digamos, inocentes, puras y claras, sino siempre tienen una intencionalidad y las hace también el PSOE con las que le lanza al PP, con las debilidades que también el PP tiene sobre la mesa. En medio, el problema, en medio estamos nosotros y desde luego, ¿de quién nos podemos fiar si los que están hablando precisamente de estos episodios son los políticos que tienen un interés en ellos? Pues yo creo que el problema lo tenemos nosotros como ciudadanos, sí, no tenemos un ente,
de acuerdo contigo,
un intermedio que nos salve, ¿no?
Y además, fíjate tú, hoy tenemos una noticia encima de la mesa que yo creo que es importante resaltarla, que es que esto no está perdido, en el sentido de que yo respeto que tú des un paso a un lado y que estés un tiempo al observatorio sin estar...
Pero un poquito de tiempo, un tiempo...
El que necesite, 5 días como el presidente del gobierno.
Escribiré una carta,
sábado que te mandé. Sí. Una buena reflexión que además comparto, por supuesto, es decir, estoy completamente de acuerdo contigo.
Pero tú tienes... yo siento pasión por esta profesión, tú lo sabes, yo llevo desde los años 80, que se dice pronto, desde mediados ejerciendo esto. Pero yo llevo un momento en que yo no me conozco yo ni reconozco la profesión que yo ejercito. Y creo que el otro día a mí me influyó mucho. Y ahí te estoy desviando que tenías un tema sobre la mesa.
No, estamos hablando de esto que estás hablando.
De esto lo hablamos luego, si quieres.
No, es el momento, Tachi. Es el momento. Ya pasamos de Ángel Víctor y de Canarias 7 y nos vamos a ti. Porque además yo quería sacarte que todavía hay esperanza. Porque hoy tenemos una noticia encima de la mesa que es la dimisión, ¿sí?, del director general de la BBC.
Ahora deje de oírte de vez, no sé si es el retorno o algo.
¿Me oye?
Ahora sí.
Que te decía que tenemos la noticia agradable de que la prensa todavía está en estado de volver a ser lo que fue, porque en la BBC ha habido una dimisión del director general y de la directora de informativo simplemente por sesgar unas declaraciones de Trump en una dirección o en otra para manipular la conciencia de los televidentes británicos que ven la BBC. Y eso ha sido suficiente como para que dimita el director general. Eso trasladado a España hoy es impensable, pero estamos en la
senda. Tiene que ser así.
Claro.
Tiene que ser así.
Y eso es cuestión del escuchante, del televidente, que exige que haya transparencia y honestidad en la información y más desde un medio público.
A ver, yo te digo, a mí el otro día fui a ver a Iñaki Gabilondo, ¿no? Yo creo que es una persona que indiscutiblemente, al margen de su ideología o de su sesgo político reconocido, creo que es un profesional de la comunicación intachable. Y le escuché hablar y me sentí absolutamente identificado con él. Y creo que para ser así, yo necesito un momento de pausa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Necesito ese momento de reflexión para ver qué hueco tengo yo en este nuevo periodismo que se está ejerciendo, ¿no? En el que yo soy una persona con una clara vocación social. Y siempre lo he hecho. O sea, yo, buena parte de mi trayectoria profesional fue escuchar, hablar y dar voz a los que no tenían el atril adecuado para darla, ¿no? Alguien con un juicio injusto, enrevesado, ocupa por necesidad, madre soltera, personas con discapacidades, con escasa asistencia, la pobreza, la necesidad más absoluta, las injusticias. Siempre he estado en ese ámbito, ¿no? Yo noto, no lo digo por esta casa, porque esta casa para mí es un templo del respeto, ¿no? De hecho, yo estoy aquí y oigo otras voces de distinta, ideología, no política, no, sensibilidad, ¿vale? Sensibilidad, que siempre es bueno tenerla toda sobre la mesa. Pero yo estoy en un momento en el que creo que después de, vale, no sé, no hice la cuenta, pero desde el 85 hasta ahora llevo unos cuantos años ejerciendo esto. Y escuchando a Iñaki el otro día, la coincidencia con él, ¿no? Me di cuenta que echo de menos ese periodismo que es capaz de reconocer sus errores, de ese periodismo que esté con la gente. Se le da poco contenido hoy en día a las personas, ¿no? Los políticos han copado todo, o sea, los políticos han marcado el interés informativo de manera permanente. Y los políticos no están diciendo nada. Sin embargo, cualquier persona con la que tú te pares en la calle y por el simple interés de escucharla, probablemente te esté contando una historia maravillosa. Y todo el mundo siempre, yo siempre, mi premisa es todo el mundo tiene una historia que contar. Y estamos perdiendo la capacidad de escuchar, la capacidad de compartir palabras, la capacidad de compartir experiencias, ¿no? Estamos en un circuloquio tremendo. Te ves cualquier telediario diario, te ves cualquier programa informativo y no encuentras ese sosiego, ¿no? No encuentras esa, digamos, parte social, ese compromiso que deben de tener los medios de comunicación con la realidad que los les rodea. Estamos absolutamente envueltos por el interés de la clase política. Y es que esta clase política que tenemos, si fuese una clase política con nivel, con formación, con ganas por lo que está haciendo, con un espíritu verdaderamente democrático, pero es que los que están entrando a la política son auténticos indocumentados e indocumentadas. Y pasa desde nivel local hasta nivel nacional. Es que parece que hoy en día, cuanto más tronco es el personaje político que se pone al frente de las instituciones, parece que la gente lo prefiere más. Y eso también es una pérdida, digamos, de libertades y una pérdida de conjunto, ¿no? De sociedad. Yo cada vez que escucho a Donald Trump, sinceramente, flipo como los estadounidenses le han votado, ¿no? O sea, no entiendo cómo la gente renuncia a su libertad para seguir los dictados de alguien que no valora las libertades. Y estamos inmersos en ese, digamos, permanente circuloquio en el que personas que no se fían de la libertad, que no confían en nuestra Constitución, que no respetan los derechos, están a punto de hacerse dueños de este tinglado que nos hemos ido cargando todos poco a poco, ¿no? Y entonces, bueno, pues necesito un poco de aire para coger fuerzas para todo eso. No es más, Diego. Y yo no quiero ser protagonista de nada porque yo estoy ahí luego pendiente de que cuando me llegue el momento de la fuerza, llamarte a ti y a José y decir, oye, ¿seguimos donde lo dejamos? Porque no, yo... eso, es que si no...
No, te decía que yo para mí iba a ser, voy a estar esperando ese día desde hoy, ¿no? Pero que entiendo y respeto que tú necesitas coger aire, porque es que la basura te está tapando la nariz y si no cogemos un poquito de aire... Yo lo cojo todos los fines de semana, yo te digo que los fines de semana para mí son muy, muy, muy gratificantes. A veces no se puede conseguir el objetivo, pero hay que desconectar para sanear las neuronas que tenemos libres.
Claro. Hay momentos en los que uno no desconecta, uno se lleva, aunque lo intente, y yo piense que sí, que tengo experiencia, que tengo ya un recorrido y que puedo dominarlo, y ya se me doy cuenta que estoy permanentemente con la cabeza trabajando en otras cosas, y probablemente lo que yo necesite es, digamos, dar margen a que otras cosas positivas que me puedan rodear entren ahí y refresquen un poco todo, porque yo creo que también hay que transmitir un cierto hilo de esperanza, ¿no? Porque por la televisión, por sistema, los medios de comunicación por sistema, estamos, y los escritos, como he hablado, estamos todos embuidos en ese lenguaje negativo en el que yo ahora mismo estoy cayendo, ¿no? En lo malo, ¿no? Y habrá cosas buenas, habrá iniciativas interesantes, habrá alguien que ahora mismo... pues estén investigando alguna cosa que nos va a venir bien dentro de 5 años, y a esa gente hay que hablar con ellos, hay que buscarlos y animarles a que sigan para adelante, pero no, estamos en un discurso que es absolutamente todo lo contrario. O sea, si te soy sincero, yo a veces me da miedo la audiencia, ¿no? En el sentido de esa audiencia, ¿cómo ha cambiado la audiencia, ¿no? Hemos pasado de escuchar a oyentes y a mujeres que nos escuchan con respeto, con respeto a la idea del otro, con ganas de contar cosas. Hemos pasado de eso a la bronca permanente, al insulto gratuito, a la acusación inmediata, a ponerle etiquetas al que está hablando y a no respetar a nadie, y a imponer sus ideas y a imponer su pequeña dictadura en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que ante eso no se puede luchar mucho, ¿eh? Ante eso es muy complicado, todo el día no puedes estar en esa lucha de manera permanente, ¿no? Y luego, ya te digo, el bajo nivel político que hay, a mí sinceramente me preocupa mucho. Hay gente que no tiene ni puñetera idea de dónde está metido y está tomando decisiones sobre mi vida, la tuya y la del resto de los ciudadanos, ¿no? Y son auténticos indocumentados que están ahí pues porque tienen solamente la capacidad de levantar la mano para votar aquello que en una institución conviene en un momento determinado. Yo hay políticos del Parlamento de Canarias que yo no les conozco actividad alguna, lo mismo que en el Cabildo, ¿no? Hay políticos que están metidos en el absoluto anonimato y sin embargo forman parte de los órganos decisorios, ¿eh? Pues no sé. Hay que reflexionar sobre esto porque, volviendo a Iñaki el otro día, el tío decía que en una charla que tuvo hace unas semanas en una universidad en la península, les planteó a los jóvenes que estaban allí que ante esta ola que hay últimamente de simpatía de la juventud hacia los movimientos de ultraderecha, les propuso que estuvieran un mes viviendo en las mismas condiciones en las que vivía la juventud de los años 60 y 40 en este país, incluso principios de los 70, ausentes de libertad, con un régimen que controlaba todo lo que publicabas, decías y pensabas, incluso donde había una censura, donde la mujer tenía, la mujer no tenía derechos en este país, los derechos sobre ella los tenía su esposo. En esas condiciones, ya que Gabilondo se lo planteaba a la juventud, ¿no? Que pensaran en vivir un año, y él dijo que no aguantarían ni 3 días en esas circunstancias. Entonces, yo creo que en un momento como este, complejo el ejercicio de esta profesión tuya y mía que tanto queremos, ¿no? Pero yo no voy a renunciar a esto.
Yo me alegro de oírte. Me alegro de oírte y esperando estoy de que este momento de reflexión dure lo menos posible.
Lo que pasa es que yo necesito tener más fuerza.
Pues nada, a cogerla. Un buen tazón de leche con gofio por las mañanas y unos buenos tollos aliñados con unos chicharrones. Y ya verás tú la fuerza que coges.
y que yo sigo con las pilas puestas. Yo me estoy estudiando, estoy preparándome para otras cosas. Yo también tengo una vocación que es la sanitaria, que también estoy dedicando un tiempo ahora. Estoy ahí pendiente que me llamen, trabajo, no trabajo, esto, lo otro. Pero estoy en otro momento de mi vida que quiero darle la importancia que también tiene, porque también me aporta muchas cosas, ¿no?
Pues Tachi, mientras que estés reflexionando, ya sabes que tienes aquí estos micrófonos abiertos para cualquier momento en el que quieras volver o el que quieras hacer una incursión temporal. Es decir que...
No. Vamos a ver, que estoy ahí para lo que necesiten. Eso tú lo sabes. Yo no sé ni el tiempo que llevo en Gente Radio, te lo digo sinceramente. Yo he estado como en mi
toda
casa,
la vida.
No sé el tiempo que... Sí, es eso. Yo tengo esa sensación, ¿no? Yo, y no veas lo que me ha costado decirle a mis amigos de la radio y de los otros medios en los que participo, ¿no? Decir, oye, me voy a tomar un momento de tranquilidad, entiéndanlo, pero es que tal y como está la cosa, yo necesito enfocar esto desde otra perspectiva. Y es la primera vez, en casi 50 años que llevo en esto, en la que necesito una pausa.
Pues tómate la con tranquilidad y aquí están tus amigos esperando tu regreso. Sí. Así que un fuerte abrazo que no perdamos las buenas costumbres.
Y lo haré con mucha tranquilidad porque sé que tengo amigos esperando. O sea, eso está clarísimo. Yo solamente quiero decir a ti, a Lorenzo de Ara, que fue quien estuvo la anterior etapa en este programa, y a José, que es el responsable de la casa, darle mi incalculables gracias por permitirme expresarme en libertad, por además hoy decirme las palabras tan bonitas que me dicen, y José también, por línea interna también, pues me demuestra que está ahí. Y yo volveré, porque esta es mi casa, o sea, que se van a fastidiar, pues dentro de poco vuelvo, o sea, que prepárense.
Pues nada, que pase usted una feliz Navidad, de que probablemente le llamemos para felicitársela. Sí, cuídeseme mucho, sí, querido.
Incluso me voy a llenar ahí por la casa, ¿vale?
Eso está muy bien, eso está muy bien, las buenas costumbres que tenerla. Vale. Abrazo grande, bueno, Tachi, aquí estamos.
Un abrazo
estamos.
Para todos, y bueno, y hasta el momento, solo ha sido mi opinión, que no vale más que la de nadie, pero sí intentando aportar cosas positivas para avanzar hacia adelante y para descubrir aquello que realmente no merece estar entre nosotros, evidentemente.
Un fuerte abrazo y aquí tienes tu casa, que lo sepa.
Muchas gracias, muy amable. Gracias, hasta luego.